deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Como cada día hasta las 4 en punto te vamos a acompañar, te vamos a contar la actualidad deportiva de esta jornada. Hoy se ha celebrado pleno en la Diputación Provincial, un pleno muy interesante que ha levantado mucha expectación, ya que se abordaba, entre otros asuntos, en el punto número 13 del orden del día, la propuesta de inicio de expediente sobre declaración de lesividad del convenio firmado con el Albacete Balompié, lo que es lo mismo, propuesta para anular el convenio que se firmó el pasado verano, el pasado mes de junio, entre el Albacete y la Diputación y que está cifrado en más de 600.000 euros. Con el voto en contra del Partido Popular, el respaldo de PSOE, Ganemos, Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos, el expediente de lesividad va a seguir su curso, tal y como había solicitado el equipo de gobierno en la institución provincial. Este va a ser uno de nuestros asuntos a tratar. Vamos a escuchar los sonidos que nos ha dejado ese interesante pleno celebrado en la Diputación Provincial. Antes, como hacemos cada jueves, vamos a conocer la opinión autorizada del responsable de Albacete Abierto, Marino Martínez. En lo puramente deportivo, el Albacete se ha ejercitado esta mañana en el Estadio Carlos Belmonte y lo ha hecho a puerta cerrada, pensando en el encuentro que le va a medir al líder, al Córdoba, este próximo domingo. Jugadores como Mario Ortiz, Portu o Antoñito, que tienen muy complicado estar recuperados para el encuentro ante el Córdoba, se han ejercitado a otro ritmo en la ciudad deportiva. Terminada la sesión, César Díaz y Diego Benito han sido los protagonistas en la sala de prensa. César Díaz, aunque solo sea una posibilidad, no sé si remota, pero una posibilidad, no hay que descartarlo como lateral derecho para ese encuentro del próximo domingo, puesto que en el que ya jugó ocasionalmente cuando militó en el Melilla. Y todo ello, pues por esas molestias que viene arrastrando a Antoñito, aunque hay otro jugador que debutó hace bien poco con el Albacete Balompié Córcoles y que podría ocupar naturalmente esa demarcación. Por su parte, Diego Benito, de quien pocos discuten su calidad, se postula por enésima vez como posible integrante del 11 titular, del 11 que ponga en liza el Albacete ante el Córdoba, y máxime cuando Mario Ortiz está lesionado, además de Portu. Y el próximo fin de semana volverán a verse las caras, como todo el mundo sabe, en Valencia, Rossi y Márquez, después de ese incidente del circuito de Sepan en Malasia. El expiloto y actual director gerente del circuito de velocidad de Albacete, Andrés Sánchez Marín, ha opinado sobre lo ocurrido y sobre el posible desenlace del Mundial de Motociclismo. 3:24 PM, nos vamos hasta la redacción de Albacete Abierto, nos espera Marino Martínez.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Cerámicas Atilano celebra su 10º aniversario con grandes descuentos. El mayor surtido de cerámicas, tarimas, sanitarios, grifería, mamparas y mobiliario de baño. Cerámicas Atilano, más de 30 años contigo. Carretera de Jaén 140.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Auto Alba en el Parque Empresarial Campoyano Norte, Avenida 6, número 1 de Albacete.
Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar con detalle todo lo que ha ocurrido esta mañana en ese pleno de la Diputación acerca de ese inicio de expediente sobre declaración de lesividad del convenio firmado con el Albacete Balompié. Y lo que vamos a hacer a partir de estos momentos es dar la bienvenida a Marino Martínez, al responsable de Albacete Abierto. Marino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que así en titulares no te sorprende lo que ha ocurrido, que ese expediente pues ya está iniciado, ¿no? Se ha dado la luz verde con el Partido Popular diciendo que es una cabezonería, dicho textualmente Constantino Berruga, mientras que Agustín Moreno, en este caso el portavoz del Partido Socialista, ha dicho que hay otras prioridades.
No es sorprendente. Después de lo que habíamos visto que ocurría las últimas semanas o mes y medio aproximadamente después de feria, pues sabíamos que esto iba a acabar bueno, acabar, que te, iba a tener este punto y seguido, y la Diputación lo que hace ahora es aprobar esta moción que de los socialistas y seguir adelante en su idea de no pagar al Albacete y de que el convenio que firmó el PP en junio, cuando ya había habido elecciones, pues que no siga adelante, y el único que lo va a sufrir va a ser el Albacete Grandpié, que no va a recibir ese dinero. Los políticos hacen políticas, que es lo que han hecho o lo que llevan haciendo hace mucho tiempo, pues personas como Agustín y como Constantino, uno del PSOE y otro del PP, y el Albacete Grandpié está por medio. El presidente del Albacete, en mi opinión particular, y siempre es una opinión, creo que se equivocó al, digamos, enfrentarse de alguna forma a los responsables actuales de la Diputación o a plantear las cosas de forma que no gustaron demasiado a los que ahora mandan la Diputación, y eso unido a que tampoco en la Diputación parece que estén flotando en dinero, pues va a hacer que el Albacete no reciba ese dinero. Igual si se hubiese hablado de otra forma, pues estaríamos ahora en otra situación diferente y el Albacete podría recibir el dinero, si no ese parte o poco a poco, en los próximos meses o años. Ahora parece que la cabezonería o no de unos y otros va a hacer que el Albacete se quede sin ese convenio.
Sí, Constantino Berruga decía que era un error, un despropósito, una cabezonería. Agustín Moreno ha dicho, entre otras cosas, que era un saqueo de las arcas públicas, que por delante está el desempleo, está la pobreza, y que es lesivo privarse de esos 600.000 euros. Bueno, no lo he comentado, pero yo que he estado esta mañana en ese pleno y he llegado con tiempo, porque me imaginaba que bueno, la expectación que había despertado traía como ocasión el tener que estar allí puntual, pues alguien me ha dicho, no puedo desvelar la fuente, no se va a debatir el punto 13 del orden del día. Y yo pues me lo he creído, además de la persona que venía, me lo tenía que creer a pie juntillas. Al final no, al final pues se ha desarrollado como más o menos todos pensábamos, pero ese rumor, Marino, no ha sido por algo, ni se ha dicho así por decirlo. Es que se ha planteado que estaban negociando, a lo mejor no debatirlo. Pues eso, no sé ¿qué interpretación puede tener eso? ¿Que se quiere llegar a un acuerdo, en definitiva?
Lo que ocurre es que a estas alturas la negociación tendría que estar por medio con el Albacete. Hombre, con el Albacete Grandpié. A mí me sorprende, yo que ya tengo unos cuantos años, las casualidades no las entiendo mucho, ¿no? Entonces, casualmente el presidente de Albacete hace 15 días iba a hacer una rueda de prensa para explicar este tema y casualmente luego no hubo rueda de prensa. No lo sé. Yo, conociendo a las partes, no íntimamente, pero conociendo a las partes como se producen en uno en la política, el vicepresidente de la Diputación, y otro al frente de la Albacete Grandpié, me parece que si ellos tienen que llevar la negociación, no va a llevar a buen puerto. Entonces, no sé, lo del punto del orden del día de esta mañana, el debate, tampoco creo que PP y PSOE se vayan a poner de acuerdo nunca en este caso, porque unos lo aprobaron claramente y los otros ahora no quieren que ese convenio siga adelante. Por tanto, no creo mucho en las negociaciones, tal y como han ido ocurriendo los acontecimientos. Creía en ellas en julio y en agosto, y creía, sinceramente, que el convenio iba a seguir, si no en las mismas condiciones, en parecidas, o repartiendo los pagos al Albacete en diferentes años, pero ahora las cosas se han ido enrocando cada uno en su situación, en su posición, y es difícil que haya un marcha atrás, aunque bueno, no lo descartemos, siempre hay elecciones, ahora el 20 de diciembre hay unas elecciones y seguro que pronto habrá otras.
Marino, fíjate lo que estamos hablando, o lo que yo decía, la expectación que ha podido despertar el pleno de esta mañana, lo que pudiera ocurrir, pero tenemos el domingo un partidazo, de momento el partido más interesante y más importante de la temporada. Además vienen bastantes seguidores, al parecer, del Córdoba, y coinciden todos en decir que este Córdoba puede que tenga la mejor plantilla de segunda división. No sé si es por decir que el conjunto cordobés pues lo va a poner más difícil de lo que uno pensaba, o sencillamente porque estamos ante un partidazo.
Bueno, por partes, es verdad que viene el líder y que es uno de los mejores equipos que hay en segunda, y también que quizás se está hablando demasiado del resto de cosas que no tienen que ver con el partido. A mí me parece, en lo deportivo, que el Córdoba probablemente tiene uno de los mejores equipos que hay en segunda división. Yo no me atrevería a decir que es el mejor, porque es difícil medir ese tipo de cosas de cuál es la plantilla mejor o cuál es peor. Es evidente que el Córdoba estuvo en primera división y que tiene muchos futbolistas que han jugado en primera, por tanto, y algo tendrán cuando la temporada pasada estuvieron en la máxima categoría del fútbol español, y muchos, digo, siguen ahí. Está haciendo una buena campaña. Yo era de los que creía que, pese al buen equipo, al Córdoba, en concreto al Córdoba, a otros equipos que bajan también, pero en concreto al Córdoba, le podía pasar factura ese ascenso y rápido descenso, y que se podían, digamos, desmotivar todos un poco, empezando por la afición, por el Consejo de Administración y, por supuesto, por la plantilla. Yo creo que le han cogido el aire pronto a segunda división, están haciendo una buena campaña, y cuando un equipo como ese logra estar arriba, como decía hace unas semanas con el Zaragoza, son equipos que cuando están arriba es difícil ya quitarlos de ahí, porque tienen grandes plantillas. Yo, ahora que no mencionaba al Zaragoza, pues yo no sé si es mejor la del Córdoba o la del Zaragoza. Hay muy buenos equipos en segunda división. El Albacete también tiene una buena plantilla, no nos engañemos, y veremos lo que ocurre. Todo va a depender también de qué Albacete veamos, ¿no? Si el Albacete que sale a comerse el mundo, como ocurrió en la última jornada en casa, o el Albacete que sale como si estuviesen de fiesta o como si estuviesen en otro mundo, que es lo que ocurrió contra Zaragoza. También tiene mucho que ver qué puede ofrecer el Albacete Balompié para que veamos un buen partido y para que el Albacete tenga opciones reales de llevarse el partido ante el Córdoba.
Bueno, vamos a terminar, y abundando en el partido. Portu es baja, va a ser baja. Mario Ortiz casi seguro que también. Antoñito es duda. Diego Benito ha hablado en la sala de prensa, pero es el mismo Diego Benito hablando de hace dos temporadas. Es decir, pues yo estoy aquí, yo trabajo, yo me tengo ilusión por jugar, pero luego no juega, o juega muy poquito. ¿Tú crees que se va a atrever, entre comillas, el entrenador a poner a Diego Benito de inicio o no?
Pues yo creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión ya, ¿no? Si no está Mario Ortiz y encima no está Portu, si no juega Díaz Benito, ¿alguien me puede decir a mí quién va a dar dos pases con sentido en el ataque del Albacete? Pues, hombre, me parece que si hay un partido en el que tiene que jugar por las bajas, es este. A mí el Albacete, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí el Albacete en el que no esté Mario Ortiz o Diego Benito, y por supuesto Portu, no es el Albacete de Luis César San Pedro, no es el Albacete que estamos viendo todos los fines de semana. Entonces, si es otro Albacete, pues bueno, ofrece en defensa, es capaz de tener su portería a cero o de mantenerse mejor ahí en esas posiciones, pero en ataque no veremos el verdadero Albacete. Y esto unido a que en bandas no somos, o no es el Albacete el de la temporada pasada. Por tanto, yo creo que si hay un partido en el que tiene que jugar Diego Benito por las bajas, es este. Si yo fuera, jugaría casi siempre, aunque no hubiese bajas. Pero bueno, conociendo al míster, que le gusta más, y que sobre todo últimamente le gusta más, hay un centro del campo más rocoso, pero tendrá que tener a alguien que haga fútbol, si no es difícil ver nada, ¿no?
Gracias, Marino, por tus opiniones, responsable de Albacete Abierto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Funeraria Albacete y Funeraria Salas desean invitarle a la misa funeral en memoria de todas las personas fallecidas en el transcurso del año 2014. La misa se celebrará en la iglesia parroquial de San Juan, Santa Iglesia Catedral, el próximo 13 de noviembre a las 8 de la tarde. Agradecemos su presencia. Funeraria Albacete y Funeraria Salas. Sus funerarias en Albacete y provincia.
COPE Albacete presenta la gira de despedida del Consorcio, con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el Consorcio, en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde mocedades a el Consorcio. Un concierto único y emotivo. 6 de noviembre, Teatro Circo de Albacete. Venta de entradas en Caja Castilla-La Mancha y Taquilla del Teatro.
Patrocinado por Textilia y CIA.
Bueno, pues vamos rápidamente con lo que ha sido ese pleno en la Diputación Provincial, donde se analizaba si se anulaba o no el convenio firmado el pasado verano entre el Albacete y la Diputación, si se iniciaba realmente un expediente sobre la declaración de lesividad de ese convenio. Vamos a escuchar lo más granado de ese pleno cuando hablaba, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista, Agustín Moreno.
Como usted bien sabe, ya debatimos esto en comisión. He querido hacerlo en los puntos claves de la comisión y en la posición que ya se tuvo los distintos grupos ahí. He querido hacerlo al final para ver qué posición es la que usted tenía, aparte de lo que ya explicó en la comisión. Pero mira, aquí no se cierra absolutamente nada. Esto es un procedimiento que desde luego no se cierra nada ni se va contra nadie. Simplemente se inicia lo que se inicia, el expediente de lesividad, que va a requerir un tiempo, no 10 días, ni 15, ni 20, un mes, 2 meses. Y desde luego no le quepa la menor duda que este equipo de gobierno va a estar al frente con su presidente para ayudar al Albacete Balompié, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho siempre, y le vuelvo a repetir, como lo ha hecho siempre, y que usted, en el tiempo que ha estado, le quiero recordar, que dio 90, 80 y 72 mil euros a la Fundación. A la Fundación. Y le quiero decir que cuando el Albacete Balompié, que es un club muy querido por todos en la provincia y en Albacete, y que representa mucho, ha tenido muchas dificultades. Y en todas las dificultades hemos procurado ayudar. En esa ayuda, como usted bien sabe, en su responsabilidad, cada año traía aquí para la Fundación de Albacete, el último año, el 2014, 80.000 euros. En esos 80.000 euros se ayudaba al Albacete Balompié en unas contraprestaciones. Y desde luego nosotros vamos a estar ahí, siempre con el Albacete Balompié, en la formación del fútbol base, como lo estamos con el Almansa, que usted lo sabe, con la Roda, que usted lo sabe, con el Villarrobledo, con el Ellín y con todos aquellos clubes de tercera división y segunda B que están en la provincia. Ese no es el problema. No vamos a derivar ahora que sí, con este inicio de expediente, vamos a ayudar o no. Al Albacete, siempre. En la negociación, siempre. En solucionar este problema, siempre, a partir de ahora. Y lo hacemos desde el inicio de este expediente de lesividad. No se cierra ninguna puerta, no se quita ninguna mano para poder llegar a un acuerdo. No se dice que no se vaya a intentar convencer a quienes están viendo esto. Y yo he dicho claramente tres cosas. Tres cosas. Mire, lo hacemos porque la situación financiera de esta Diputación lo desaconseja, que usted ha sido el responsable de Hacienda en esta casa. Porque por delante de una sociedad anónima de carácter privado están nuestros pueblos y sus necesidades, que hay muchísimas y bastantes y no podemos hacer frente. Y desde luego, lo hemos dicho también públicamente, y porque nos vemos obligados a atender por ley los derechos de los trabajadores de esta casa, y por ley quiere decir cumplir con sus compromisos. Lo que le quitó el señor Rajoy a los trabajadores de la paga extraordinaria en el año 2012, que es una obligación que ya la ha dado él y que lo tenemos que hacer, y hay unas observaciones que acaba de hacer también la compañera de Izquierda Unida, que ha dicho que es inadmisible que trabajadores que deberían tener contemplado en su presupuesto lo que tienen que cobrar no lo tienen.
Porque era parte de la intervención de Agustín Moreno. Ahora turno para Constantino Berruga, portavoz del Partido Popular.
En su toma de posesión dijo que los tres ejes que iban a ser la bandera de su gestión política frente de la Diputación eran la voluntad de consenso, el diálogo y las puertas abiertas. Bueno, pues esa era la teoría, porque la práctica evidentemente no es así. El primer problema o problemilla que se ha encontrado el señor presidente al frente de la Diputación, el ejemplo de consenso es llevar a la institución deportiva más importante de nuestra región a los tribunales. El ejemplo de diálogo es requerir a una institución que cumpla con unos compromisos y cuando cumple con ellos, de lo dicho, nos olvidamos. Y como ejemplo de puertas abiertas es el portazo al Albacete, a sus más de 8.000 accionistas y a sus más de 8.500 abonados y, por supuesto, a su masa social. Esto es un error, es un despropósito. Y solo es fruto de la obcecación del señor presidente de la Diputación en hacer méritos ante no sabemos quién, porque no tiene ningún tipo de sentido. Mire, si el equipo de gobierno hubiera pensado, que es legítimo pensarlo, en no asumir el pago al convenio con el Albacete Balompié, hay decenas de soluciones que se podrían haber planteado antes de requerir al Albacete que cumpliera sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social para poder asumir ese convenio. Una no, decenas de soluciones que estoy convencido que se hubiese podido llegar a un consenso sin tener que buscar este tipo de problemática. Vamos a iniciar hoy aquí un expediente de lesividad. Un expediente de lesividad que ya adelantan los servicios jurídicos de la Diputación, que va a ser muy complicado que lo podamos fundamentar suficientemente. Y además, dicho más por encima, estamos planteando una serie de cuestiones que es que yo creo que son menores. Yo, dentro que no coincido con ciertas afirmaciones que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, Ganemos, yo sí coincido una cosa con ella. Dice que no le parece bien que se pague. Me parece muy bien. Si es que puede estar el equipo de gobierno no pagarlo si no quiere. Lo que no se puede hacer es generar una expectativa y fijar una hoja de ruta y luego cambiarla. Si no, en el mes de julio se decide no pagar el convenio, se siente con el Albacete, se negocia con el Albacete, se buscan soluciones, se buscan puntos de encuentro y no tenemos que montar el circo, señora Delicado, que coincido con usted también, que se está montando con este asunto y que ya digo que esto es solo el principio de la que se va a montar con este asunto, porque tiene que venir el expediente de lesividad, luego tendrá que venir la resolución otra vez a pleno, lo tendrá que ir a los tribunales, tendrá que resolver el contencioso, o sea, un follón, por una obcecación. Y si me permite, en manchego, y hablando en términos de mi pueblo, una cabezonería. Esto es una cabezonería del equipo de gobierno.
Bueno, pues más claro el agua, tanto como lo ha expresado Agustín Moreno como Constantino Berruga. También se le ha entendido todo a Victoria Delicado, la portavoz en este caso de Ganemos Izquierda Unida.
Nosotros vamos a apoyar el inicio del expediente porque es coherente con la posición que hemos hecho pública, bueno, pues desde hace muchos meses, desde que se anunció en los medios de comunicación este convenio. Nosotros pensamos que este convenio, bueno, significa, en fin, un saqueo de las arcas públicas para transferir dinero a una entidad privada, que no entendemos en absoluto la justificación. Por mucho que la entidad represente, pues, al equipo de fútbol al que todos podemos apoyar o que todos defendemos que tenga éxitos deportivos para nuestra ciudad.
Y, por último, la portavoz de Ciudadanos.
En Ciudadanos velamos porque se cumplan los acuerdos legalmente suscritos, ya que de no ser así se crearía una inseguridad manifiesta a los interesados implicados y un descrédito para las instituciones si no se cumple con los compromisos legalmente adquiridos. Nos vamos a abstener ya que no conocemos informe jurídico que nos indique la supuesta o supuestas infracciones del ordenamiento jurídico, conforme al artículo 63 de la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo.
Volveremos a hablar de este asunto porque mañana mismo habrá rueda de prensa del presidente del Albacete Balompié, José Miguel Garrido, que ha convocado a los medios informativos a la una del mediodía en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Nos vamos ya con lo deportivo, con lo que más nos gusta, con la actualidad del Albacete Balompié.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Ciclo Aventura Bike Store, tu tienda de ciclismo en Albacete. Más de 200 metros de exposición, taller de reparación propio con los medios más avanzados, primeras marcas en recambios, accesorios y componentes. Distribuidor élite de la marca Specialized con la mayor gama de productos en tienda. Ciclo Aventura Bike Store, calle Teruel 34, bajo Albacete.
Oye, ¿qué tal ayer con Laura?
Fenomenal, fuimos a cenar y luego la llevé a casa en coche.
¿Y qué tal?
Uf, me encanta este coche. Qué frontal tan bonito, qué interior tan silencioso, qué equipamiento tiene. Mira, navegador, luces LED, arranque sin llave.
Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander desde 24.400 euros.
Drive at Earth, Mitsubishi Motors.
Aumasa, concesionario oficial Mitsubishi para Albacete y provincia. Ven a conocer el nuevo Mitsubishi Outlander en el centro comercial Calle Ancha.
Entrenamiento a puerta cerrada esta mañana del Albacete Balompié en el Carlo Belmonte, en el escenario del partido que le va a medir el domingo a las 5 de la tarde con el Córdoba Club de Fútbol. Presencia en sala de prensa de César Díaz y de Diego Benito. Esto nos contaba el de Villa Malea, el delantero.
Pues la verdad que sí. Hubo un partido en Melilla que en una eliminatoria de Copa del Rey que faltando 10 minutos o así para acabar, nos quedamos con dos menos y sin cambios. Y me tocó jugar de lateral derecho esos 10 minutos de partido y toda la prórroga. Y pasamos la eliminatoria.
Te lo pregunto porque a lo mejor en este partido incluso podrías jugar en ese puesto, ¿o no te ves?
Bueno, yo creo que hay otros compañeros, ¿no?, que pueden jugar ahí, pero bueno, si el míster quiere que probarme ahí, pues adelante.
¿Se ensaya mejor en el Carlos Belmonte? ¿A ti te es indiferente, Ciudad Deportiva?
Hombre, está claro que viene bien también, ¿no? Porque luego te hace... Sí que hay diferencia de entrenar en la Ciudad Deportiva, sobre todo por las distancias, los recorridos a la hora de salir con el balón jugado, incluso de presionar. Y bueno, pues al final es el escenario del partido y yo creo que viene bien.
El otro día te lo preguntaba, si juegas en esa demarcación, no digo de lateral derecho, tú lo de los goles te vas olvidando, solamente asistencias y cosas así, ¿no?
Bueno, tampoco. Yo creo que bueno, por ejemplo, en el partido del otro día, la acción del gol viene de un tiro mío. Entonces, bueno, ahí el míster nos pide pues bastante trabajo, pero bueno, también yo creo que tenemos llegadas y bueno, posibilidades de marcar gol.
Cada vez que se entrena puerta cerrada da la impresión de que se avecina un partido muy importante. Todos los partidos lo son, pero vamos, ¿tanto tenéis que ocultar?
No, yo creo que es un poco más por lo que te he comentado antes, ¿no? De bueno, de las sensaciones del campo, las distancias. Yo creo que es un poco pues para vivir lo que puede ser el escenario del partido. Yo creo que no hay nada más.
El Córdoba, empezando por el entrenador, fracasando por los resultados la temporada anterior, y este año está triunfando el fútbol, no hay quien lo entienda, ¿no?
Sí, está claro que bueno, el Córdoba, después de bajar de primera división, pues en teoría económicamente tiene más poder, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene muy buenos jugadores, que ha hecho una buena plantilla y bueno, pues el míster Oltra pues ha tenido temporadas que ha estado en primera división, que ha hecho buenas temporadas. El año pasado pues no tuvo quizá un buen año, pero bueno, al final si han apostado por él será porque creen en su forma de trabajar.
¿Y cómo se le puede ganar a ese equipo?
Bueno, yo creo que como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de, no sé si de mentalidad o de intensidad por parte de nuestra a la hora de afrontar los partidos, y creo que en los últimos partidos lo estamos haciendo muy bien y esa es la manera de que nos puede hacer ganarles, ¿no? Plantearles un partido incómodo, que no se sientan bien, a gusto sobre el campo, y creo que esa es la forma de conseguir ganar.
Tenéis dos partidos en casa consecutivos, además con equipos muy diferentes, un Córdoba que está arriba, un Tenerife que está abajo. No sé cómo las preparáis, porque hay que cambiar a lo mejor mucho el chip para...
Pero bueno, vamos a centrarnos primero en el Córdoba, que va a ser un rival dificilísimo y bueno, intentaremos hacer un buen partido y luego ya pues centrarnos en el Tenerife.
En tu opinión, ¿qué le falta a Diego Benito para que sea más veces titular?
Nada, yo creo que no le falta nada.
Puede ser, César, el partido de la afición, puede ser un buen reclamo, teniendo en cuenta que viene el líder de la categoría y que de ahí de Córdoba van a venir pues un montón de aficionados.
Sí, está claro que bueno, yo si fuese aficionado y tuviese que ir al campo, pues digamos que es uno de los partidos señalados. Es un equipo, como he dicho, que viene de primera división, que es en teoría de los que más presupuesto tienen y que tiene que casi por obligación, ¿no? Estar ahí arriba. Entonces, creo que nosotros también estamos en una línea muy buena y que bueno, que es un partido para que la gente se anime a vernos y vengan a animar al campo.
Razak, Luso, Sisco, Florin Andone, Pedro Ríos, no sé con cuál te quedas de ellos. Equipazo.
Sí, prácticamente todo el equipo, ¿no? Miras jugador por jugador y bueno, pues son de lo mejor que puede haber en la categoría. Ahora mismo, por el estado de forma, quizá me quede con Florin Andón, que bueno, está haciendo goles, pero bueno, pues también está Pedro Ríos, que bueno, ya todos lo conocemos de muchos años, y bueno, pero quizá por el momento que está ahora Florin Andón.
Y que marcó un golazo en esta última jornada, el delantero rumano. Vamos con Diego Benito. Decía yo antes, y es que es así, pocos pueden dudar de su calidad y muchos pues no entendemos cómo no tiene continuidad en el equipo de Luis César San Pedro. Esto nos contaba esta mañana ante la posibilidad de que pueda volver a jugar.
Hombre, eso es que están haciendo bien las cosas, ¿no? Si suena para otro equipo, pues yo creo que es porque están haciendo bien las cosas y está haciendo goles, que es su trabajo. Y bueno, yo creo que más que pensar en un jugador, tenemos que pensar en conjunto de todos, porque yo creo que es un muy buen equipo y nos lo va a poner muy difícil aquí.
Poco podrás hablar, me imagino, del entrenamiento a puerta cerrada. No sé si nos puedes comentar algo en el sentido de que habéis hecho, no sé, estrategia o algo más específico.
No, hemos trabajado como en la ciudad deportiva, ¿no? Pero yo creo que más específico, pues trabajar el partido, pues también aquí con las dimensiones del terreno de juego de aquí. Y bueno, eso yo creo que siempre viene bien, pues para pisar el estadio y bueno, saber que jugamos en casa y tratar de hacer las cosas en nuestro estadio.
¿Te ves en el 11 ante el Córdoba?
No, yo trabajo día a día para entrar en él y bueno, la decisión la tiene el míster y es el que decide.
¿Cuáles pueden ser las claves ante el Córdoba?
Las claves yo creo que ante todo ser nosotros mismos y no dejar de correr en ningún momento, ¿no? Yo creo que, como ha dicho César, yo creo que ha habido un cambio en estos dos partidos que parece que nos pintaron un poco la cara. Ha habido un cambio radical y creo que el equipo ha dado un paso adelante y un puñetazo encima de la mesa, y yo creo que es positivo.
¿Ves al término de la temporada los dos equipos en la situación más o menos pareja que ahora mismo representan en la tabla? El Córdoba ascendiendo a primera división y el Albacete, bueno, pues ahí en media tabla sin sufrir demasiado.
Pues ojalá, pero bueno, sabemos que es muy complicado y que aquí como te duermas un poco, pues te pasa por encima cualquiera, ¿no? Lo hemos visto, hemos tenido ejemplos ya aquí en el estadio contra Zaragoza, el Leganés, por ejemplo, y creo que bueno, que o trabajas al 100% o te pasan por encima. Hombre, yo lo que me creo más que nada es que yo creo que el equipo está bien y es complicado tocarlo, ¿no? La gente que está en mi posición está jugando bien, está a un muy buen nivel y es complicado. Yo también entiendo al míster, pues la papeleta que tiene. Lo que sí que tengo que hacer es trabajar día a día como lo llevo haciendo todos estos años y bueno, cuando me toque jugar, pues hacerlo lo mejor posible para seguir el 11. Sí, pero puede entrar Rubén de media punta, los dos pivotes están muy bien. Es complicado, es que también, ya te digo, la papeleta del míster es difícil y bueno, a mí me gustaría jugar todo, está claro, pero sabemos que es complicado y que tenemos que aguantar nuestro momento y cuando lo tengamos, pues agarrarte a él. No, pero yo creo que todos los jugadores pasamos un examen continuo, ¿no? No solo en los partidos que juegas, sino en los mismos entrenamientos. Yo creo que en los entrenamientos tienes que tener ganas, tienes que intentar hacerlo bien, pues para que el míster vea que tú estás ahí y que puedes aportar algo al equipo.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Ven a tu tienda Juguetos, llévate el catálogo de Navidad y aprovecha las superofertas de esta semana. Además, por ser socio del club, si compras más de 25 euros, taza Juguetos de regalo. Semana de las superofertas en Juguetos. Insuperable.
Juguetos.
En Albacete Juguetos está en calle Cava 19, Centro Comercial Albacenter y nuevas aperturas en calle Rosario 47 y Avenida Cronista Mateo y Sotos 2. También nos encontrarás en La Roda, calle Ramón y Cajal 44.
Y antes de terminar, el próximo fin de semana volverán a verse las caras en Valencia Rossi y Márquez después del incidente del circuito de Sepang en Malasia. El expiloto y actual director gerente del circuito de velocidad de Albacete, Andrés Sánchez Marín, ha opinado esta mañana, en la mañana de COPE Albacete, sobre lo ocurrido y sobre el posible desenlace del Mundial de Motociclismo.
Yo me posiciono en la imagen de un deportista y no creo que la que dio Valentino Rossi el otro día se corresponda con la de un deportista, más se corresponde con la del sheriff del condado, en el que pierde los papeles y se cree el dueño y señor de la normativa, de las leyes y de las actuaciones. Creo que Rossi no está a la altura de lo que un deportista tiene que ser. Bueno, es alrededor de un deportista de este nivel, hay tantas cuestiones, sobre todo comerciales y económicas y repercusiones, que quizás los que están a su alrededor necesitan vivir de Valentino Rossi, y es lo que están intentando, seguir estirando el mito, y yo creo que para los demás, para los aficionados, Rossi por sí solo ya es un mito con lo que ha hecho hasta ahora, y desde luego lo que hizo el otro día no es lo que nadie espera de un deportista, ni me imagino que la madre de Márquez lo hubiera esperado de su hijo, ¿no? O sea, se ha equivocado y sería tan fácil como reconocerlo. A partir de ahí perdió, no sé, yo creo que la actuación no fue la correcta, lo que hizo en el momento en que paras y miras y lo que pasó en los segundos siguientes, eso ya sobraba. A mí me gustaría pensar de que, como ya ha pasado, pues a partir de ahora, si Rossi tiene la solución del TAS, habrá que aceptarla. Si el TAS dice que sale el último, pues tendrá que aceptarlo él también e intentar quedar delante de Lorenzo, que eso es lo que tiene que hacer. Y yo creo que el problema, precisamente, es ese, de que Lorenzo ahora está en forma física y psíquicamente mucho más que al principio de temporada, y Lorenzo le ha costado despertar, pero despertó después de 4 carreras, y Lorenzo hoy por hoy está más fuerte que Rossi, y espero que en Valencia, bueno, pues no sé, yo espero que en Valencia sea una carrera y que los deportistas que son sea lo que prime. Yo creo que, yo honradamente creo que el no hacer una actuación en el momento de la carrera misma fue una actuación, digamos, lógica para una dirección de carrera, porque si tomas una decisión de exclusión y luego se demuestra que efectivamente hay una intención de tirar a Márquez, ya es irreversible, ¿eh? O sea, creo que efectivamente hay tiempo una vez que acaba la carrera para tomar decisiones, y bueno, pues nos parecerá poca o mucha en cuanto a las, muchas veces en cuanto a las simpatías que tengamos hacia uno o hacia otro, más que realmente la realidad, pero yo creo que esa actuación de no parar la carrera, pues está justificada, al menos está justificada, porque si luego se demuestra que hay una equivocación, es irreversible ya el daño que se ha producido al piloto, como irreversible es el daño que se le produjo a Márquez también, por cierto, ¿eh? Bueno, pues sí, seguramente sí que ha habido, no sé, todo el mundo, nos acordaremos en la Fórmula 1 de Senna y Prost, ¿verdad? Cuando uno decide empujar al otro, los dos se quedan fuera, pero resulta que como es la última carrera, el que va primero en la clasificación final, que es final, es campeón del mundo, porque como se ha terminado la carrera, va a los dos, el que menos tiene que perder es precisamente el que va delante de la clasificación. Yo espero que eso no pase en Valencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que si se cayeran por un encontronazo Rossi y Lorenzo, el que sale perdiendo es Lorenzo, ¿no? Entonces, cosas que han pasado, por supuesto, yo me imagino que ni antes éramos buenísimos del todo, ni los que hay ahora son buenísimos del todo, ni son santos. Y precisamente eso es lo que yo espero de un deportista, oiga, me he equivocado y punto, ¿no? Porque somos personas y nos equivocamos todos, ¿eh? Yo, en mi época, efectivamente, había menos medios, incluso
pues
había...
Así lo vamos a tener que dejar, nos quedamos sin tiempo, llegamos ya a las 4 de la tarde, llegan los servicios informativos de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana. Un saludo, hasta luego.